Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este lunes 12 de diciembre, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente Rajoy y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, han hablado por teléfono. Trump debía la llamada a Rajoy, que le ha felicitado por su triunfo electoral. Han sido 20 minutos en los que se han tratado varios asuntos, como acaba de contar el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
Ha reafirmado su amistad con España, su satisfacción por la contribución de España en el ámbito de la seguridad occidental o atlántica, y se han hecho votos para continuar y reforzar esa relación.
Dastis también ha dejado la puerta abierta a que Rajoy visite la isla de Cuba próximamente. En Barcelona, en el Parlament, varios diputados de la CUP han quemado fotografías del rey. Ha sido durante una rueda de prensa para protestar por la detención de 3 de los 5 jóvenes que no comparecieron en la Audiencia Nacional. Estaban citados por quemar fotos del monarca durante la última diada. Sobre los independentistas, ha dicho el presidente de Ciudadanos que no se trata de que dejen de serlo, pero sí de que dialoguen. Albert Rivera ha aprovechado para defender la democracia interna de su partido frente a los críticos. Álvaro Echeverría.
Frente a las voces críticas que se han levantado en los últimos meses en Ciudadanos, hoy Albert Rivera ha defendido su modelo de primarias sin avales frente a los de PP, PSOE y Podemos. El líder de Ciudadanos, además, ha animado a los críticos a presentar una candidatura alternativa a la suya.
Así que cualquier propuesta alternativa, cualquier propuesta de mejora, cualquier persona, cualquier equipo que se quiera presentar, lo puede hacer, y ha sido decisión de esta ejecutiva abrir los estatutos del partido precisamente a la militancia. Así que ese era el objetivo, ¿no? Que cualquier militante de Ciudadanos se pueda presentar, criticar, proponer y liderar.
El líder de Ciudadanos ha aprovechado para criticar la democracia interna de otros partidos. Al PP por ni siquiera ejercerla, al PSOE por ejercerla y no cumplirla, y a Podemos por el enfrentamiento entre Iglesias y Errejón, que para Rivera es vender la misma cosa, pero asustando o sin asustar.
Y en una casa de Araal, en Sevilla, policía y guardia civil han encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y su hija, mientras que otro hijo ha sido detenido como presunto autor de estas muertes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Han sido detenidas 11 personas, 10 en Niza y una en Nantes, relacionadas de cerca o de lejos con la pareja de albaneses sospechosa de haber proporcionado ayuda logística a Mohamed Boulel, autor del atentado del 14 de julio en Niza, que fue reivindicado por el Estado Islámico y que se saldó con 86 víctimas mortales y más de 300 heridos. Por otro lado, ha comenzado hoy el juicio contra la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, acusada de negligencia por haber autorizado un arbitraje para poner fin al litigio que enfrentaba el empresario Bernard Tapie y el Crédit Lyonnais, y por el que el primero recibió más de 400 millones de euros. Lagarde ha insistido en que siempre actuó en conciencia y teniendo en cuenta el interés general, aunque le gustaría saber si en algún momento se abusó de ella. Y por otro lado, 4 hombres han atacado un furgón blindado cerca de Lyon y se han dado a la fuga tras robar 70 kilos de oro valorados en 2,5 millones de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los portavoces del gobierno alemán siguen acusando a hackers rusos de haber robado actas confidenciales del Bundestag y al gobierno de Moscú de estar maniobrando para influir en las próximas elecciones generales en Alemania en beneficio del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Tanto desde Rusia como desde la extrema derecha alemana se califican estas acusaciones de un absurdo. Las iglesias católica y protestante han criticado hoy al gobierno de Merkel por escudarse en la cooperación europea en materia de armamento para legitimar, dicen, en exportaciones de armas a terceros países no democráticos o en zonas de conflicto. Citan, por ejemplo, a Qatar y Arabia Saudí. Y la policía de Colonia ha anunciado hoy que va a multiplicar por 10 la presencia de policías en las calles en Nochevieja, un año después de la ola de agresiones sexuales a mujeres por parte de refugiados. Esta vez habrá toda una batería de medidas de seguridad, pero aún así la tensión es enorme y el malestar también, sobre todo por la impunidad de las agresiones de hace un año. 1.200 denuncias, solo 4 condenas hasta la fecha.
Vamos a la Italia, a Roma, Eva Fernández.
Italia ya tiene nuevo gobierno. Paolo Gentiloni ha entregado al presidente de la República los nombres de los designados para formar su gabinete tras las consultas realizadas con los partidos y en pocos minutos a las 8 de la noche jurarán sus cargos. El nuevo Ejecutivo no presenta muchas novedades. Mantiene a los principales ministros que tenía Matteo Renzi y el cargo de exteriores lo asumirá Angelino Alfano. Ha sido un trabajo contrarreloj para que mañana mismo pueda realizarse el intercambio de poderes, se celebre la investidura y así poder acudir al Consejo Europeo previsto para el jueves. Hoy también hemos conocido el texto del mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, en el que ha recordado que responder con violencia a la violencia produce un enorme sufrimiento. Por cierto, que esta misma tarde el Papa ha hecho llegar una carta al presidente sirio Bashar al-Assad en la que le pide que se unan los esfuerzos para poner fin a la guerra en Siria.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Un hombre de 38 años ha sido detenido después de apuñalar a otro en un vagón de tren en el sur de Londres. Cuando trataba de huir de la escena del crimen, ha comenzado a gritar que quería acabar con todos los musulmanes. La policía descarta que sea un acto de terrorismo. La víctima está grave, pero su vida ya no corre peligro. Un suceso que ha tenido lugar el mismo día que el Ministerio del Interior ha prohibido el grupo neonazi Acción Nacional. El gobierno ha dicho que estamos ante un colectivo racista, antisemita y homófobo. Una de las razones determinantes que le han llevado a tomar esta decisión fue el asesinato de la diputada laborista Jo Cox pocos días antes del referéndum de la Unión Europea. Algunos de sus integrantes elogiaron la actitud del asesino. Para terminar, lo conocíamos esta mañana, ha tenido lugar una de las operaciones contra el yihadismo más importantes de los últimos meses. La policía ha detenido a 6 presuntos terroristas. Ninguno supera los 32 años. El Reino Unido mantiene el nivel 2 de alerta, por lo que un atentado es altamente probable.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Los rusos no son nuestros amigos. Esta frase la pronunciaba hoy el líder de los republicanos en el Congreso, Mitch McConnell, que se adhería además a la carta firmada ayer por 2 senadores republicanos y otros 2 demócratas para pedir una investigación a fondo sobre los esfuerzos de Rusia para manipular las elecciones presidenciales. Mientras, Donald Trump, el presidente electo, volvía a insistir hoy en Twitter que no se creía lo de la injerencia rusa. Trump provocaba además el nerviosismo entre varias compañías de armamento cuando en otro tuit criticaba el programa y el coste del nuevo avión de combate, el F-35. En la sede de Naciones Unidas, el ex primer ministro portugués Antonio Guterres juraba su cargo como próximo secretario general de la organización. Guterres, que comenzará a ejercer el cargo el próximo 1 de enero, advertía que los desafíos del mundo están superando las capacidades de la ONU y que esta organización debe estar preparada para cambiar. Por su parte, el todavía secretario general Ban Ki-moon afirmaba que deja el cargo con gran preocupación cuando una ola de desconfianza aleja a los ciudadanos de sus líderes y cuando el peligro define los días de muchas personas.
Son las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lecciones de conocimiento del medio de Cono en la linterna con los profesores Olcina y Alcalde, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. Profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Oye, ¿quién ha visto una bola de fuego de los dos? ¿Habéis visto una bola de fuego?
Hoy no, nada, esta noche no, pero alguna hemos visto.
Sí.
A lo mejor Olcina, que está más acostumbrado a mirar a las nubes.
Iba mirando a las nubes.
Pues no, pero es curioso, no he podido ver una bola de estas, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero ha atravesado una este domingo.
Ha atravesado, fíjate, sí. Esta noche.
Como decía Obelix, que el cielo, lo único que temía Obelix es que el cielo se rompiera sobre nuestras cabezas.
No, sí, sí, bueno.
Pues fíjate, eso decía Obelix.
En los observatorios de La Ita, en Toledo, de Sevilla, de Cala Alto, que está en Almería, de Sierra Nevada y de La Sagra, en estos 5 observatorios astronómicos, se ha detectado efectivamente la noche del domingo la presencia de una gran bola de fuego, de una especie de un bólido, de una especie de estrella fugaz gigantesca.
Jesús.
Que ha atravesado buena parte del sur de la península ibérica y que no se sabe muy bien dónde ha ido a parar. Lo más probable es que se haya desintegrado de manera absoluta y no haya quedado a lo sumo algo de polvo que ya ha podido caer al suelo. Pero algunos científicos consideran que a lo mejor alguno de los pequeños fragmentos de esa bola de fuego ha podido ser suficientemente grande como para llegar al suelo y lo están buscando sin hacer ningún daño, no ha generado ningún daño, sí. No es tan grande como para producir alguna catástrofe, ni mucho menos, ni aunque se le cayese encima a un edificio. Bueno, la mayoría de estos bólidos terminan convertidos en polvo. El polvo, sí. De hecho, podemos hacer un ejercicio y parte del polvo que hay en nuestras terrazas o en los jardines, pues posiblemente proceda de algún meteorito, porque caen toneladas y toneladas al año, ¿no? Bueno, en este caso no se sabe muy bien de dónde procede este bólido. Coincide este fenómeno con la lluvia de las Gemínidas, una lluvia de estrellas que todos los años entre el 7 y el 17 de diciembre aproximadamente se puede ver en el cielo, que procede aparentemente, irradia de la constelación de Géminis. Ya sabes que las lluvias de estrellas parecen que convergen todas o que proceden de un mismo punto, pero es un efecto óptico, igual que las vías del tren parece que acaban en un mismo punto, pero son paralelas. Las estrellas fugaces caen de manera paralela, pero a nosotros aparentemente nos parece que convergen de un mismo punto, y allá donde parece que convergen suele haber una constelación, en este caso la constelación de Géminis. Pero esta bola de fuego no parece, parece que es muy grande y no tiene mucho que ver con las Gemínidas, por lo tanto tiene un poco sorprendidos a los astrónomos que
siguen, no se sabe dónde viene.
Siguen buscando el origen de este bólido. Por cierto, que no es el único que nos recorre nuestros cielos este mismo mes.
Hay mucho bólido y mucho tráfico ahí arriba.
Sí, sí,
a ver qué llaman al Selmo Mancebo de la Dirección General de Tráfico para que ordene eso.
Y poner semáforos. Ha habido entre el 20 de noviembre y hoy, ha habido ya 5 bólidos detectables en la península ibérica, 5 trocitos de meteorito, de asteroide que atraviesan la atmósfera. Al atravesarla se prenden, se queman, generan esa luminiscencia tan grande y después desaparecen afortunadamente sin generar ningún tipo de daño.
Bueno, pues ponte casco, Olcina, para mirar lo que pasa en las nubes. Lo que has calculado es el peso de todo lo que el ser humano ha construido sobre la Tierra, ¿no? Que eso es comunal, ¿no?
Bueno, sí, no lo calculo yo.
Bueno,
uno
no
científico. Sí, uno científico
que tú los conoces,
de geología de la Universidad de Leicester.
Ya sabía. A Leicester, le ha tocado el Sevilla, Leicester.
Sí,
eso
buen equipo,
es.
Buen equipo.
En su universidad hay un grupo que calcula estas cosas.
Y que luego va al fútbol.
Pues sí, mira, ha calculado, podríamos decir, es un estudio anecdótico, ¿no? Pero tiene su interés, ¿no? Porque la masa de la Tierra ya de por sí es enorme, estamos hablando de 6.000 millones de toneladas métricas, lo que es el conjunto, ¿no? De lo que llamaríamos el peso total de la Tierra. Bueno, pues se ha calculado lo que el ser humano ha producido desde que está el ser humano en la Tierra y ha ido construyendo, ¿no? Tanto edificios como puentes, presas, más todo tipo de lo que podríamos llamar cacharros que tenemos en nuestra vida cotidiana, electrodomésticos, es decir, todo lo que se ha construido sobre la superficie de la Tierra por parte del ser humano, ¿no? Y han llegado a una cifra pues bastante abultada, que son 30 billones de toneladas métricas, vendrían a equivaler a 50 kilogramos de peso extra que hemos añadido los seres humanos por metro cuadrado, ¿no? Bueno, pues eso es algo muy significativo, ¿no? Y quizá el estudio, además de ser el primero, ¿no? Se ha dedicado, ¿no? A esta curiosidad, uh-huh. Pero que es una curiosidad interesante, lo que hace hincapié es que el ritmo, ¿no? De sobrepeso que vamos incorporando a la superficie terrestre, pues es muy acelerado, ¿no? Y sobre todo en los últimos 200 años, desde la revolución industrial hasta la actualidad, pues todavía más, ¿no? Y se ha desbocado en la llamada revolución tecnológica de los últimos 30 años, donde van apareciendo continuamente aparatos que los usamos en la vida cotidiana, pero que luego los desechamos, los tiramos como residuos, y en alguna ocasión hemos comentado, Jorge y yo, pues el problema que hay con los residuos, que se van almacenando.
Claro, lo malo no es el peso solamente, ¿no? Malo es efectivamente que eso a dónde va a parar, es el espacio que ocupa, sí. Más que el peso que pesa, ¿no?
Sí. Y bueno, pues es esa curiosidad, Juan Pablo. Pues
pesamos un poco más todos.
Pesamos un poco más
pesada.
Según los geólogos de Leicester.
Exactamente.
Igual del Sevilla la Champions.
Pero esto no afecta a nuestra órbita ni nada de eso.
Ni al mono que ha traído.
De momento no se ha demostrado.
Ni al mono que ha traído Jorge Alcalde. Ha traído un mono esta tarde, Olcina.
Fíjate, hombre, las cosas que traigo.
Trae un mono a la radio que habla.
Lo que hay que traer para llamar la atención, ¿eh? Porque claro, con Jorge Alcina siempre quedo mal y voy a hacer algo para que se hable hoy de mi parte de la sección.
Le va a traer un mono que habla. Habla mono, a ver el mono.
Bueno, ya verás, escucha, habla mono, fíjate lo que vamos a escuchar ahora.
Habla mono. Jesús, qué miedo. Ponlo otra vez, Antonio. A ver si puedes. ¿Qué dices?
Es un poco de miedo,
pero,
¿no?
Pero vamos a ver.
Bueno, voy a explicar un poquito antes de volverlo a escuchar, porque...
Este lo he oído yo en algún sitio.
Esto ¿tiene nombre o...?
Sería,
este lo he oído yo en algún programa.
Así sería, según científicos de la Universidad de Princeton,
sí.
Cómo hablaría un macaco y diría la frase en inglés, porque como es de la Universidad de Princeton, la han enseñado a hablar en inglés. Will you marry me?
O sea,
quiere casarte conmigo.
Oh.
Vamos a escuchar, ¿verdad?
Mira. No, si lo dice. Claro que lo dice.
Bueno, no lo dice un mono, ¿eh? Eso es como lo diría un mono. ¿Qué han hecho?
Cuidado con decir que sí a esta pregunta, ¿eh? Sí,
pues, bueno, el mono es mono, es guapo.
El mono,
es de buena familia.
Vamos.
Está bien educado, o sea que a lo mejor se puede contestar sí a su pregunta.
¿Y cómo ha conseguido que hable el mono? Fíjate,
hasta ahora es un misterio por qué los monos, los primates, no hablan, si se parecen tanto a nosotros, tienen tantas habilidades similares al ser humano y por qué no son capaces de vocalizar, de hablar. Cuando sabemos que, por ejemplo, hay loros que emiten sonidos muy parecidos al del ser humano, incluso elefantes que se han descubierto que pueden emitir sonidos parecidos a las vocales humanas. ¿Por qué el mono no? Ya Darwin decía que eso era porque no tenía cerebro suficiente para hablar, pero que la estructura vocal, la laringe, la faringe, es muy parecida a la nuestra y podría emitir sonidos vocales. Bueno, pues estos científicos de Princeton lo que han hecho es dos cosas. Primero, coger un macaco que se llama Emilio,
Emilio el mono.
Hacerle una serie de escáneres a su aparato vocal y han descubierto que efectivamente la forma del aparato vocal de un mono es muy parecida a la del ser humano y podría emitir sonidos. Han pasado estas
cualquier
formas...
Cualquier día de esto hace la linterna un mono.
Sí, sí. Han pasado estas formas a un ordenador y el ordenador ha determinado cómo serían los sonidos de las vocales y las consonantes, en este caso del inglés, al pasar por un aparato vocal como el del mono Emilio. Y les ha dicho, bueno, ¿cómo diría Will you marry me? Y es como hemos escuchado.
A ver, otro. Ay, Jesús.
Un poco de miedo. ¿Por qué no hablan los monos entonces si tienen el aparato vocal para hacerlo? Bueno, pues como decía Darwin, porque su cerebro no ha evolucionado para mover esos músculos de manera coherente. Es decir, en algún momento, hace 8 millones de años que se separaron la rama de nuestros ancestros humanos y de los ancestros de los actuales monos, en ese camino, algo hizo que el ser humano desarrollase algo en el cerebro que le permitió mover esa musculatura y esos huesos y los labios y la lengua para emitir sonidos coherentes. Los primates, los monos, todavía no han hecho ese proceso de evolución. Así que solo los podemos escuchar, como en este caso, con una simulación de ordenador. Pero si pudiesen hablar, dirían cosas como esa.
Lecciones de conocimiento del medio con los profesores Solcina y Alcalde. Adiós, Jorge, en Alicante. Que te vaya bien, profesor.
Un abrazo.
Cuidado, gracias. Ay, fíjate. Adiós, alcalde. Cuídate.
Hasta otra.
Adiós. No contestes, Belén. Tú cuéntalo de línea directa. Haz el favor ya. Cuenta, línea directa.
¿Cuánto pagarías porque alguien, Juan Pablo, se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de línea directa pagarías poquísimo porque esto es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.